Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La dama de blanco Sonia Álvarez Campillo denunció a través de su cuenta de Facebook que fue multada con 150 pesos el domingo tras haber sido detenida en Perico, Matanzas. La dama de blanco María Cristina Labrada Barona también denunció en Facebook que las autoridades realizaron el domingo un operativo policial en la esquina de su vivienda en La Habana para impedir que ella pudiera asistir a la misa. En tanto, Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, afirmó que no dejará de exigir la libertad de su esposo. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí y lo expresó en su página de Facebook.
Mi esposo Michael Puig Bergoglio, él mismo se encuentra actualmente recluido en la prisión de Aguica, sin papeles, supuestamente me dicen ellos, es decir, sin sentencia y liquidación. Por motivos no se le ha podido efectuar un traslado que yo estoy solicitando por temas de lejanía y problemas que está presentando nuestro niño menor de edad, Michael Puy Núñez, que para nadie es un secreto, por los temas de psiquiatría que el niño está presentando y demora mucho tiempo en verlo. Michael, no se le hace en este trámite. La excusa que me ponen ellos es que Michael, esta falta de papeles por otra causa que ellos le montaron, porque no bastó que ya estuviera cumpliendo los 12 años por los temas del 11 de julio, sino que Michael tiene una nueva causa de atentado fabricada por el jefe de la antigua prisión donde él estaba, en que ubican Camilo, y Michael tendrá que enfrentar estos dos delitos. A Michael deben hacerle una conjunta que no se le hace, y en estas instancias mi esposo sigue pendiente. A pesar de todas las amenazas de la seguridad del Estado, de estar sitiada, de venir aquí a mi casa, de restregarme, de que Michael va a ser trasladado, ya no por temas de cercanía, sino aún más lejos, por tomar represalias en mi contra, dice que Michael va para Guantánamo. Yo seguiré firme, porque yo no tengo motivos para callarme.
Esa es la declaración de Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, que lo expresó en su página de Facebook. Alrededor del 50% de la población de menores de edad en Honduras se ha visto obligada a desplazarse a otro país. Óscar Ortiz informa.
La niñez en Honduras continúa siendo uno de los sectores poblacionales más vulnerables en forma directa o indirecta, lo que ha generado un aumento en más de 160 mil niños y niñas que se han visto desplazados de manera forzada a nivel nacional en el último año. Factores como reclutamiento de pandillas y la violencia generalizada son las principales causas para que cada vez más menores consideren huir forzadamente a otro país, según revelan estadísticas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE. En el marco de la conmemoración del 33 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde la Red de Defensoría de la Niñez, su director Wilmer Vázquez dijo que los avances son mínimos y la falta de políticas para proteger a la niñez evidencia la falta de seguridad social.
Niñas y niños que son utilizados para la pornografía infantil, la trata, la explotación sexual comercial, la violencia generalizada, las muertes violentas, los asesinatos que hoy colocan a la niñez en esa posición de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, Ixchel Isidro, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que hasta la fecha se registran 177 muertes violentas de niños en Honduras y cada vez es mayor el número de menores que son reclutados por grupos criminales.
Niños entre 8 a 12 años eran los que eran reclutados, pero últimamente se ha visto también la dinámica de niñas siendo reclutadas para la extorsión.
El informe reveló además que el 69% de los casos denunciados, los menores son víctimas activas en riesgo y que ven en la migración una opción para escapar de la inseguridad y en muchos casos de abusos sexuales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Gracias, Óscar. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los actuadores electrostáticos son dispositivos sencillos y ligeros que emulan a los músculos humanos. Sin embargo, su uso se ha limitado principalmente a mover pesos pequeños, ya que necesitan altos voltajes para generar fuerzas significativas. Ahora, sin embargo, puede que ya resulte viable utilizar actuadores electrostáticos en músculos artificiales de mayor envergadura gracias a un nuevo trabajo de investigación y desarrollo. El equipo del profesor Tsuyoshi Nishimura del Instituto Tecnológico de Tokio en Japón ha utilizado materiales ferroeléctricos para crear un actuador electrostático capaz de generar una fuerza intensa con un voltaje de accionamiento bajo. Los actuadores electrostáticos utilizan campos eléctricos para sus movimientos. Estos dispositivos constan de dos electrodos con cargas opuestas que generan una fuerza cada vez que se desarrolla un campo eléctrico entre ellos. Modificando la forma de los electrodos y rellenando el espacio entre ellos con materiales flexibles y blandos, los investigadores han desarrollado diversas configuraciones de actuadores electrostáticos en los que la fuerza generada puede emular a la de los músculos biológicos. La fuerza generada por los actuadores electrostáticos depende del voltaje aplicado a sus electrodos y de las cargas acumuladas en la interfase entre los electrodos y el material dieléctrico. Por lo tanto, para generar fuerzas lo bastante grandes como para resultar de utilidad en actividades humanas, estos dispositivos hasta ahora tenían que ser alimentados con un gran voltaje, el cual podía resultar peligroso. Con el objetivo de aumentar la fuerza generada por los actuadores manteniendo el voltaje bajo, el equipo del profesor Tsuyoshi Nishimura del Instituto Tecnológico de Tokio ha aumentado la carga acumulada utilizando para ello materiales ferroeléctricos que se polarizan espontáneamente. Los investigadores utilizaron cristales líquidos ferroeléctricos especiales que, en las pruebas, lograron generar fuerzas a través de los electrodos que eran 1.200 veces superiores a las de los materiales paraeléctricos convencionales. Con los cristales líquidos ferroeléctricos y los electrodos con la forma adecuada, los investigadores desarrollaron un actuador electrostático capaz de producir a bajos voltajes contracción y expansión como harían unos músculos biológicos. Aplicando 20 voltios, ya puede verse a simple vista el movimiento del dispositivo. Y con 200 voltios, el movimiento es notable.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener. Experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Maren, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas. Y estas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en tres dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo, exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades, afirma Sasha Menjan, una de las principales autoras del estudio. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing out my skin. I pretend you still own me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, diving way too deep over you.
watching shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart. Over you, you'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Los populares grupos de WhatsApp ahora tendrán una nueva función que promete revolucionar el uso de la aplicación de mensajería. Meta, la compañía dueña de WhatsApp, así como de las redes sociales Facebook e Instagram, anunció que permitirá crear comunidades en su plataforma. Esto quiere decir que los usuarios podrán conectar varios grupos bajo un mismo paraguas, con comunidades. Nuestro objetivo es elevar el nivel de cómo las organizaciones se comunican con un nivel de privacidad y seguridad que no se encuentran en ningún otro lugar, sostuvo la empresa en un comunicado de prensa. Las alternativas disponibles en la actualidad requieren que las aplicaciones o empresas de software confíen en una copia de sus mensajes y creemos que merecen el mayor nivel de seguridad que brinda el cifrado de extremo a extremo. De acuerdo con el comunicado de Meta, habilitar la nueva función es muy sencillo. El usuario solo debe tocar una nueva pestaña que aparecerá en la parte superior de los chats en Android e inferior en los sistemas iOS. Desde ahí, puede crear un supergrupo desde cero o unificar varios grupos de los que ya es parte. En la comunidad, habrá un grupo en el que el administrador podrá enviar mensajes que podrán ser leídos por todos sus miembros. Sin embargo, los participantes solo tienen la capacidad de chatear en subgrupos que, si bien pueden crear, deben ser aprobados por el administrador del paraguas. Los administradores, además, tendrán el poder de eliminar mensajes enviados por cualquier persona que forme parte de la comunidad. También podrán ver los números de teléfono de todas las personas incluidas, aunque no así los participantes, quienes solo tendrán visibilidad de los contactos que formen parte de los subgrupos a los que se han unido. Para unir a alguien a una comunidad, el encargado deberá enviarle un enlace que generará la misma aplicación. Meta lanzó este jueves otras características nuevas que complementarán la función de comunidades. Los usuarios tendrán la capacidad de crear encuestas en los chats, además podrán hacer videollamadas de hasta 32 personas y aumenta el número de participantes de sus grupos a 1024, número muy superior a la restricción de 256 participantes que tenía hasta hace poco. Los rivales de WhatsApp, incluidos Telegram y Discord, permiten miles de miembros. Meta ha prometido que en los próximos meses anunciará más cambios para la aplicación.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que por ahora no tiene cura, pero su detección en una etapa temprana permite mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En los últimos años, se han desarrollado multitud de métodos para facilitar la detección de la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas clínicos que aparecen en las fases avanzadas. Por ejemplo, recientemente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, presentó un sistema capaz de discernir la presencia y la severidad de la enfermedad a través de la respiración del paciente durante el sueño, aunque para realizar la exploración con éxito, esta técnica requiere la instalación en el domicilio del paciente de equipamiento especializado y un tanto sofisticado tecnológicamente. Un equipo integrado, entre otros, por George Kontaxakis, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Miguel Terriza, de la Universidad Complutense de Madrid, ambas instituciones en España, han realizado un estudio en el que se ha comprobado que un sistema automático de apoyo a la decisión es capaz de reconocer entre sujetos aparentemente sanos a pacientes con la enfermedad en una fase muy inicial. Y lo ha hecho a través del análisis de sus risas y con un alto porcentaje de acierto. En concreto, el sistema de apoyo a la decisión alcanzó una tasa de acierto del 83% al clasificar a las personas como sanas o con un inicio de enfermedad de Parkinson. Las risas fueron grabadas en un estudio mientras las personas visionaban varios videos de humor de forma aleatoria, incluyendo chistes y monólogos divertidos. Las sesiones duraban media hora aproximadamente. Las risas grabadas durante esas sesiones fueron segmentadas manualmente para generar los datos con los que entrenar el sistema desarrollado. Grabar y analizar la risa de una persona es una tarea fácil y sencilla que no necesita equipamiento especial ni un despliegue tecnológico importante. Se espera que en un futuro próximo el análisis de la risa se pueda realizar a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil y que sea capaz de realizar el análisis por sí misma y proporcionar un resultado fiable en pocos minutos. Los sistemas automáticos como este para la detección precoz de la enfermedad de Parkinson ayudarán a mejorar la eficiencia de los tratamientos terapéuticos actuales y la de los futuros, lo que a su vez mejorará las condiciones de vida de las personas afectadas y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos en los sistemas de salud públicos y privados.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar aquí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. We used to never say never. You should say we'll live forever. Flying free beneath the sun. Days go running and hiding. The weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young. Look back to the best of days, collecting our yesterdays, as they build up one by one. Oh, how we beg and we borrow, say we'd do it tomorrow. But tomorrow never seems to come. We used to never say never. Used to think we'd live forever. Flying free beneath the sun. Days go running and hiding. And the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when you were young. We were boys on the beach. Everything was in reach. I know it's hard to remember. Oh, how the years they vanish. I always wanted to learn Spanish and travel around South America. We used to never say never. Used to think we'd live forever. Flying free beneath the sun. Days go running and hiding. And the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young. Hey, we used to never say never.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.